Gracias, Ricardo. Qué bien que me siento aquí. Yo no sé si podrían preparar aquí entre los múltiples estudios, oficinas, sala de reuniones, algún pequeño reducto con, digamos, una cama, no necesariamente de dos plazas, una así, me quedo aquí a vivir en la radio. Bien. Y es más, si quiere Ricardo, le cebo unos mates, compartimos facturas, etcétera, etcétera. Pero me aferro al lugar donde soy feliz. Queridos amigos, año 2024, complejos exportadores, puesto que si queremos generar divisas genuinas para que la economía argentina prospere en términos del largo plazo, y no tenga stop and goes o sudden stops, porque, como ya expliqué, conocer es comparar, de tal suerte que una forma de comparar es igualar dos relaciones. La igualdad de dos relaciones es una proporción. A es a B, lo que C es a D. El tamaño del mercado interno en la Argentina respecto del Producto Bruto Efectivo en la Argentina es aproximadamente 70-75%. Esto es equivalente a la relación entre el tamaño del mercado interno en los Estados Unidos respecto de su Producto Bruto Interno Efectivo. Simplemente que la economía norteamericana representa el 25% del Producto Mundial y en el caso argentino oscila entre 50 y 75% de un punto porcentual. ¿Estamos claros, queridos amigos? Bien, entonces seguimos adelante. Es a través del ingreso de dólares genuinamente. No es a través de la contratación de empréstitos. Aparte, por otro lado, nos estamos acercando, ¿sí?, a los déficits de cuenta corriente a medida que la economía se recupera. La única forma de financiar esos déficits y acumular reservas es a través de la inversión extranjera directa o los capitales compensatorios o los capitales de riesgo financiero en términos de comprar títulos valores que cotizan en nuestros mercados de capitales. Entonces, una vez más, voy a hablar de esto y tiene que ver con la primarización de nuestra economía. Una vez más, el 70% del Producto Bruto Efectivo argentino es mercado interno, llámese consumo privado, más inversión bruta interna, más gasto público, corriente y no corriente. No corriente es en infraestructura pública, inversión pública. Estamos claros con esto, es decir, que tanto la economía norteamericana como la argentina son economías cerradas. Lo que pasa es que, digamos, Estados Unidos es la primer potencia y, por supuesto, tiene exportaciones por decenas, centenas de billones de dólares, es decir, mil de millón, lo mismo importaciones, ¿de acuerdo? Y un detalle más, el ingreso neto de factores del exterior. Ustedes tienen que el PBN, el Producto Bruto Nacional, ¿sí?, es igual al PBI más menos el ingreso neto de factores del exterior. ¿Qué es el PBI? Consumo privado o de los hogares o de las familias, más inversión bruta interna, preferentemente privada, más desembolsos públicos, ya sea gasto corriente para el desenvolvimiento habitual del sector público, ¿sí?, gastos en personal, mantenimiento, luz, ¿no es así? Y el otro componente de los desembolsos públicos tiene que ver con la inversión en infraestructura pública, plantas nucleares, rutas, puentes, centrales termoeléctricas, plantas hidroeléctricas, ¿de acuerdo? Muy bien. Más, el resultado de la cuenta corriente, o de la balanza comercial, de la balanza de pagos, que es Expo de Bienes y Servicios menos Impo de Bienes y Servicios, y allí usted tiene el PBI, Producto Bruto Interno. Cuando se habla de la demanda agregada, ¿sí? Cuando se habla de la absorción doméstica, estamos hablando de consumo más inversión más gasto público. Les invito a que, por ejemplo, si ustedes tomaran consumo privado más inversión bruta interna privada y pública más gasto público, el gasto público sería solamente el corriente. Y en inversión bruta interna tendríamos la formación de capital bruto fijo por parte del sector privado y los desembolsos o la inversión pública en infraestructura. Entonces usted puede jugar la inversión pública, la introduce dentro de G o en G, deja simplemente los desembolsos corrientes de sostenimiento, correcto, de funcionamiento del Estado, y en inversión bruta interna consigna la privada más la pública. Luego tenemos Expo menos Impo y luego tenemos, ahí se agotó el Producto Bruto Interno. Pero si tuviéramos, trabajáramos con el PBN, le agregaríamos en más o en menos el ingreso neto de factores del exterior. ¿Sí? Pago de regalías, copyrights a residentes del resto del mundo o del resto del mundo hacia la Argentina, utilidades o dividendos o beneficios por acción que le pagan subsidiarias argentinas a sus matrices en el resto del mundo, es decir, no residentes, o por inversión argentina de Arcor, de Techint, es decir, de los grupos multinacionales argentinos, las subsidiarias giran dividendos a su casa matriz, obedeciendo la ley de inversiones extranjeras de cada país, ¿no es así? Bueno, como yo explicaba a mis alumnos, si en la Argentina tuviéramos un INFE de valor absoluto siempre da positivo, ¿correcto? Tenemos números negativos en los enteros, ¿no? Números negativos, ¿sí? Es decir, los naturales positivos, ¿sí? Números negativos, el cero, y ahí tenemos el conjunto de los enteros. Uno hace valor absoluto y el INFE se torna positivo. No importa que sea muy negativo el INFE, porque eso quiere decir que hay mucha empresa, mucha inversión multinacional, ¿sí? Mucha inversión de corporaciones no residentes en nuestro país. Entonces, naturalmente, hay que girar utilidades a las matrices. El problema es si hay muy poco INFE en términos absolutos, ¿sí? Amén de eso, nuestra inserción en el mundo en términos comerciales es muy pequeña. Es Expo más Impo sobre PBI. Digamos, 80.000 millones de dólares más 70.000 o 77.000 millones de dólares dividido nuestro PBI de 650.000 millones de dólares o 700.000 millones de dólares. Bueno, espero haber dicho algo que le sirviese. Año 2024, resumen ejecutivo en millones de dólares, variación, participación porcentual y variación porcentual respecto a 2023. Y primero, ¿a quién tenemos? Al complejo soja, es decir, granos, porotos, habas de soja, pellets de soja, aceite de soja, 19.624 millones de dólares. La variación porcentual interanual respecto de 2023 es más 24,6%, casi 25%. Perdón, José, perdón, Ricardo, perdón, doctor Adolfo Crito, perdón, Claudio Lecam, perdón, Pablo Eduardo Cerveto, perdón, Helenice. 24,6% es el peso del complejo exportador soja dentro de todas las exportaciones argentinas. La variación interanual es 40,7%, ¿sí? Ahora bien, ¿esto cómo se subsana? Amén de escribir 100 veces ¿sí? Lo que acabo de decir, que 24.6% es el peso del complejo soja dentro del total de exportaciones argentinas, y la variación interanual en términos de expo del complejo soja respecto del 2023 es más casi 41%. ¿Cómo lo subsano esto? Con 100 flexiones de brazos y 100 abdominales. Y al mejor estilo Colegio Militar de la Nación, cuando a uno le pegan una manija, ¿correcto? Ahora es mucho más moderno. Un oficial que tuve de superior, ¿sí? El hoy mayor Diego Bianchini, que está destinado en Jujuy, cuando les pegaban una goma, una manija, como son mucho más jóvenes, ellos decían, bueno, aquí viene el acoreo, porque era pegarte un baile, bueno, aquí viene el acoreo, carrera mar, cuerpo a tierra, carrera mar, rodilla en tierra, arrástrese. Dice, esto es la coreografía para el programa de Tinelli. Bien, son muy imaginativos los. Y aparte, Diego me dijo una vez, la única forma de vencer a los británicos es ser muy novedosos, es jugar al caballo de Troya. Jugar con cierto tipo de alianza con China, con Rusia, para provocar a los británicos. No sé cómo podría funcionar esto. Bien, pero es una idea. Y aparte me decía como joven, bueno, si hay tanto desprecio por las camadas, promociones jóvenes, los que perdieron en Malvinas fueron los viejos, por decirlo de alguna forma. Si bien yo rindo homenaje a los veteranos de Malvinas y a la gesta heroica. Yo recuerdo que el teniente primero Moritze, en el 84-85, nos enseñaba ya de las dos últimas guerras que protagonizó el ejército argentino en el siglo XX. Estaba en la guerra contra la subversión, que se venció militarmente, pero se perdió políticamente. Un visionario, la interpretación, hoy en la marcha, 30.000 desaparecidos. Hace rato que se sabe que esa no es la cifra. 7.954 con ADEP, sobre la base de esos informes, ¿correcto? ¿Se acuerdan del doctor Sábato? ¿Se acuerdan de el doctor René Favaloro? ¿Se acuerdan de Guiñazú, esta gran mujer, esta gran periodista? Bah, ahora se me escapó. Magdalena Ruiz Guiñazú, que le encantaba a mi mamá. René Favaloro estaba en eso, pero se salió de la CONADEP cuando vio que todo esto estaba diseñado, orquestado, como revancha contra las Fuerzas Armadas. Y tenía muy poquito de condena, ¿sí?, a los líderes de Montoneros y del ERP. 7.954 u 8.530, ¿sí? Bien, si ustedes me permiten, ¿correcto? Y yo hoy le compartí a Ricardo, no hice a tiempo de averiguarlo, tal vez sí. Nos guste o no nos guste, cuando uno crea leyes para juzgar hechos del pasado, porque en cualquier caso era el fuero militar quien tenía que juzgar, ¿correcto? Pero yo les voy a luego decir por qué lo forzaron a Alfonsín, porque el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas encontró que no había nada cuestionable en la lucha contra la subversión. Y allí hay un error político muy importante, porque podrían haber entregado dos cabezas que claramente eran responsables, el almirante Macera, ¿sí?, y Suárez Mason. Esa falta de flexibilidad lo forzó a Alfonsín con sus bases electorales. Seamos justos, o intento ser justos con lo que yo sé, o lo poco que yo sé. Entonces, el Parlamento argentino, el Congreso argentino, el Congreso de la Nación, dictó leyes para juzgar hechos del pasado. Eso es, no recuerdo si es anticonstitucional o inconstitucional. Para mal o para bien, es un argumento que esgrimieron los abogados defensores de los integrantes de la Junta Militar. Digamos las cosas, y eso es, está absolutamente diferenciado de respecto de un gobierno que fue autocrático, que era esperable, ¿no es así?, de una intervención militar. Y yo ya dediqué un programa a todos los participantes de aquella guerra entre hermanos, ¿no es así?, donde hubo, a mi juicio, no la guerra, digamos, la teoría de los dos demonios esgrimida por Sábato. Hubo ángeles y demonios en ambos sitios, ¿correcto? Y luego, si quieren, hago un tratado sobre el Che Guevara, el guevarismo, el maoísmo y el peronismo de izquierdas, católico, grupos Tacuara, montoneros. Aparte los conocí porque tenían reuniones en el Guadalupe luego del turno tarde en Acción Católica. ¿No es así? Allí se formaba el peronismo de izquierdas católico. ¿Sí? Muy bien, simplemente para repasar, si ustedes lo toleran, esta pequeña reflexión. Pero hice una digresión, entonces le vamos a pedir a Ricardo otro espacio musical. Qué hermoso, Ricardo. Entonces, cierro algunas de las ventanas que abrí. Y Moritze, que siempre tuvo cariño por mi persona, agregaba: y en cuanto a la guerra por nuestra soberanía en las islas, en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, perdimos militarmente y políticamente. Respecto de la subversión, se ganó militarmente y se perdió políticamente. Con los años, el desprestigio fue enorme. Y como dijo Ricardo López Murphy, cuando los seminarios, ¿sí?, el ciclo de seminarios de Broda, Rosendo Fraga, mi muy querido profesor de Historia Argentina en el Colegio Militar, y quien me hizo publicar por primera vez dos trabajos entre fines del 89, principios del 90, el terceto, la tríada, sí, el Messi, Cristiano, Zlatan Ibrahimovic, eran ellos tres. Broda, para quien trabajé un tiempo, que realmente forma economistas profesionales, como dice Javier, ¿sí?, Rosendo Fraga y López Murphy. López Murphy, cuando murió Alfonsín, que dicho sea de paso, fue abogado de algunos integrantes del ERP, ¿sí?, dijo el doctor Ricardo López Murphy, señor diputado de la Nación: amén de las diferencias o de las discrepancias, murió un demócrata, o tal vez un gran demócrata, alguien que no se enriqueció mayormente en el cargo, a diferencia de tantos otros que le sucedieron, y que intentó pacificar el país. Porque cuando vio que las cosas se desmadraban respecto de la condena, ¿sí?, institucional y social a las Fuerzas Armadas, intentó pacificar con las leyes que fueron sancionadas en el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí?, de obediencia debida y punto final, que el kirchnerismo derogó para reiniciar los ciclos vengativos. ¿Sí? Muy bien. Entonces espero haber sido justo, si ustedes me permiten. Segundo complejo, ¿sí?, exportador de la Argentina, es el petrolero petroquímico, detrás de la soja. La variación interanual es 23,3% positivo, 10.402 millones de dólares, ¿sí?, y su participación en el global es 13%. Tercero, manufacturas de origen industrial, es decir, el complejo automotriz. La variación interanual fue de más 1,2%. Y en términos de orden de magnitud absoluto es 9.008 millones, con una participación en el global de 11,3%. En cuarto lugar, el complejo maicero, con un orden de magnitud, ¿sí?, en términos del global, de 7.263 millones. La participación porcentual en el global es 9,1%. La variación interanual es positiva por 13,1%. Luego seguimos con oro y plata, ¿sí?, que aumentó un 29,1%. Variación interanual respecto de periodo homogéneo 2023, todo el año. Expo por 3.821 millones, ¿sí? La participación es casi 5% del global de Expo. Luego, carne y cuero bovinos, 3.790 millones de dólares exportados, casi 7% de variación interanual positiva y ocupa casi el 5% en el global. Luego siguen el complejo triguero, pesquero, girasol y lácteo. ¿Correcto? Espero que esto haya servido, ¿sí? Las expo argentinas de bienes clasificadas según principales complejos exportadores se presentan conforme a los resultados de 2024 comparados con igual periodo de 2023. La clasificación de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las materias primas y los productos no elaborados, semi-elaborados o terminados de una misma cadena productiva a partir de una reclasificación de la nomenclatura común del Mercosur. Las expo de bienes alcanzaron 79.721 millones de dólares. Yo había dicho 80.000 millones, no estaba tan lejos. Con una suba interanual de 19,4%. Este año se caracterizó por un descenso de precios, 2024, cuyo índice disminuyó casi 6%, y un incremento en las cantidades, con una suba del índice de casi 27% respecto de 2023. ¿Correcto? Los complejos exportadores representaron el 93% de las ventas totales al exterior de 2024. En particular, los complejos soja, petrolero petroquímico, automotriz, maicero, oro y plata, carne y cuero bovinos, triguero, pesquero, girasol y lácteo concentraron 77% del total de las expo. Ricardo, ¿podrías pasar más música? Hermoso, hermoso. Y como me decía Ricardo, uno escucha esto, o escuchabas esto y corrías a comprar el disco, corrías llorando, porque esta es nuestra música bien argentina, bien argentina. Industria manufacturera, este informe corresponde a Buenos Aires, obviamente, 7 de marzo de 2025, el INDEC, Índice de Producción Industrial Manufacturero a enero de 2025. En enero de 2025, el Índice de Producción Industrial Manufacturero, IPI Manufacturero, muestra una suba de 7,1% respecto a igual mes de 2024. En enero de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia ciclo registra una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior. Muy bien, entonces yo siempre confronto con una gráfica, ¿de acuerdo? Y esta será la gráfica, una de las gráficas que proyectaré en el, como una filmina, ¿sí? En el curso, ¿sí? Sobre los austríacos. Bien, es decir, que nosotros tenemos una mejora en la serie tendencia ciclo y en la serie desestacionalizada, pero hay una caída en la serie original. Sigamos adelante. En cuanto a los méritos de esta política, un austríaco y aún más un anarco libertario capitalista descree de la cuantificación, ¿no es así? Sin embargo, yo creo en Lord Kelvin. Por otro lado, dado que yo soy economista jefe de una fundación que pronostica para el REM, relevamiento de expectativas de mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina, nosotros pronosticamos, vaticinamos, predecimos el orden de magnitud de diversas variables, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no es así? La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno Efectivo, ya sea nominal o real en pesos, euros, dólares, la moneda tiene que ser homogénea en el numerador y en el denominador. De todas formas, les quiero contar, mis queridos amigos, que uno debería tomar la cuenta corriente del periodo de referencia, básicamente un año, respecto de los compromisos de deuda en términos de servicio de intereses o renta de intereses y cuotas de amortización del capital. De la misma forma que cuando nosotros tomamos el stock de deuda bruta pública a valor nominal sobre producto, primero tenemos un problemita técnico, que el stock es una variable de fondo, o sea, un stock, una dotación, pero en este caso no una dotación física, sino medida en millones o miles de millones de dólares, dividido un flujo, la actividad económica reflejada en el producto bruto. Y aparte, digamos, si yo hablo de stock dividido flujo, uno no tiene que pagar, digamos, toda la deuda en un periodo. Y eso sin tener en cuenta que existen rollovers de la deuda. ¿Es así? Uno tiene que, digamos, tener en cuenta, mensurar, ¿sí? ¿Cuánta deuda puedo pagar con lo producido en el periodo? ¿Sí? Eso para mí es importante, ¿correcto? Entonces, el apalancamiento del stock de deuda bruta a valor nominal residual respecto al producto es 75-80%, tal vez más, pero la comparación no es ilustrativa y sustancial y reveladora, porque uno no paga toda la deuda en un año, paga ciertas cuotas, ¿sí?, de intereses, ¿correcto?, de amortización en términos de intereses, y ciertas cuotas del principal que uno debe honrar. Espero haber sido claro. Y por supuesto, el EMAE, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, el EMAE es 99% una proxy efectiva del real y efectivo valor que asuma el PBI. Antes era la intensidad de utilización de capacidad instalada en la industria. Esto era una proxy de entre 70 y 80% del efectivo y real valor que asumiera el producto. Curva de tipos, es decir, la yield curve, puesto que existen distintas tasas de retribución financiera a distintos plazos de distintos instrumentos. Por eso es una curva de tipos. Pronosticamos tasas de inflación y distintos tipos de cambio. Bien, espero haber sido claro. 112-305-3027, amén de eso yo hago ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados y hacemos macro y finanzas corporativas, tanto la fundación como mi persona. Querido Ricardo, ¿te molestaría adelantar un entreacto musical? Hermoso, Ricardo. Bien, ahora hagamos un poco de teoría. Aquí recibo de demócratas y republicanos cálidos saludos y un documento que dice lo siguiente. Ayn Rand y el anarcocapitalismo tienen una relación compleja. ¿Se acuerdan de Ayn Rand, La rebelión de Atlas? Ese libro que yo digo que los libertarios tienen la obligación de leer antes de gritar ¡Viva la libertad, coños! ¿Sí? Monopolio y competencia de Murray Rothbard. Manifesto o Ethics on New Liberty, o sobre la nueva libertad, o la ética de la libertad, de Murray Rothbard, una vez más. Luego, La acción humana, un tratado sobre economía de Ludwig von Mises, Human Action, A Treatise on Economics, y por último, sí, a la filósofa objetivista tienen que leerla, en La rebelión de Atlas. Y si se sienten muy envalentonados, ¿sí?, Capital e Interés, del mejor discípulo de Mises, Eugene von Böhm-Bawerk. Ayn Rand y el anarcocapitalismo tienen una relación compleja. Ayn Rand es conocida por su defensa del capitalismo y la libertad individual, no se identificaba como anarcocapitalista. Diferencias clave. Estado. Ayn Rand creía en la necesidad de un Estado mínimo para proteger los derechos individuales, mientras que el anarcocapitalismo aboga por la abolición del Estado. Monopolio de la fuerza. Rand creía que el Estado debía tener el monopolio de la fuerza para mantener el orden y la justicia, mientras que el anarcocapitalismo propone que la seguridad y la justicia sean proporcionadas por empresas privadas. Derechos de propiedad. Aunque ambos comparten la importancia de los derechos de propiedad, el anarcocapitalismo lleva esta idea más lejos, argumentando que todos los bienes y servicios, incluyendo la seguridad y la justicia, deben ser proporcionados por el mercado. Similitudes. Defensa del capitalismo. Tanto Ayn Rand como el anarcocapitalismo, o el anarcolibertario capitalismo, defienden el capitalismo como el sistema económico más eficiente y justo. 2. Importancia de la libertad individual. Ambos enfatizan la importancia de la libertad individual y la autonomía personal. 3. Críticas al socialismo y al estatismo. Ayn Rand y el anarco-libertario capitalismo critican el socialismo y el estatismo, el intervencionismo estatal, por ser sistemas que restringen la libertad individual y promueven la ineficiencia económica. En resumen, aunque Ayn Rand y el anarcocapitalismo comparten algunas similitudes, el anarcolibertario capitalismo también tienen diferencias significativas en cuanto, ¿sí?, a la política de Estado, ¿sí?, o el rol del Estado y la provisión de servicios públicos. Los anarcolibertarios capitalistas son muy críticos de la teoría de las externalidades, ¿sí?, de los bienes públicos, de la teoría de los bienes públicos, y también, ¿sí?, no son críticos de las figuras monopólicas. De hecho, hace poco hubo un presidente, el señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, habló de las bondades de los monopolios. Referirse entonces a monopolio y competencia de Murray Rothbard. Les estoy facilitando el trabajo, muchachos. Luego, reglas e incentivos al rol de las instituciones en la prosperidad. Quiero terminar una cosita que había dicho antes, ¿sí? Entonces, como castigo, José, o como fuera, si me mandan a hacer 100 flexiones de brazos, digamos, para que sea realmente sufriente y autoflagelante, a la número 50 el superior jerárquico dice: no escucho, no escucho, empiece de vuelta. Entonces, 1, 2, 3, es decir que, ¿no?, uno las debe contar. Bien, una anécdota. El beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Como también un gran no es un abasto. Bueno, puede ser un abasto de abrazos, una dotación, un acervo. Esto es interesante resolverlo sobre la marcha, ¿no? Un abrazo muy grande para vos, Pablo Eduardo Cerveto, amigo entrañable, hermano de la vida, pareja de combate, colega, sobre todo gran hombre de negocios, no tanto un académico. Y por supuesto una persona extraordinaria, gran padre de familia, gran jefe de familia. Un beso enorme para Ornella, una de tus hijas que se casó recientemente y es muy feliz. Luego Enrique El Chaque Azuaga, quien me invitó a ese retiro del Opus en agosto del año pasado, cuando sentí que muchos planetas se alineaban en cuanto al tango, en cuanto al deporte, en cuanto a la baja de peso, en cuanto a la radio, en cuanto a cualquier práctica en la que me viese involucrado, también como economista profesional y hasta en el amor. Pero, sí, esa mujer rusa que se llama Alicia, que vive en Londres, que se llama curiosamente Alicia, como la mujer de José, una gran mujer, una gran docente, ya no me duele. Y de hecho, cuando fuimos a almorzar hace un mes o dos meses con Alicia, la rusa, le dije: I am over you, ¿correcto? Sí, realmente te he superado, ¿sí? Y esto me hizo acordar a una película, sí, y desgraciadamente solamente me acuerdo de Robert De Niro, sí, y no me acuerdo de los otros dos protagonistas, un deportista con problemas psiquiátricos que había estado casado y estaba muy triste porque la mujer lo había dejado, sí, hasta que conoce una chica con la que compiten en un torneo de baile y bien, se termina enamorando de esa mujer, ¿no es así? Y ¿quién fue a ver el torneo de baile? La ex mujer. Y se acerca el actor, el protagonista, que debería acordarme, está de novio con Lady Gaga, ¿sí? Y le dice, mira, estoy tomando mi medicamento, estoy haciendo mucho deporte, voy a terapia, bailo, trabajo, me estoy llevando súper bien con mis padres. Así que la sorprenden, es así, y luego corre a recuperar a su amada por sugerencia incluso del padre, ¿no? Bien, ¿hay más música o no, querido? Gracias, Ricardo. Aquí estoy chequeando. Vamos perfectamente en orden. Noticias. Mauricio Macri se puso al frente de la campaña del PRO en la capital. Me contaron cómo la ven. Déjense de jorobar con frases hechas y estúpidas. Allí veo también que hay programas de televisión. ¿No la ves? ¿Cómo la ven? ¿A esto consideran ustedes títulos que atrapen al público? Yo no lo sé. ¿En qué mundo vivo? ¿O seré yo el inadaptado? Bien, dos, alertan que por una medida del gobierno los funcionarios con mayor motosierra se beneficiarán con aumentos de sus sueldos. Tres, la Libertad Avanza y PRO no confluyen en ninguna de las 7 provincias que ya cerraron frentes electorales. Se trata de Chaco, Santa Fe, Misiones, La Capital, San Luis, Salta y Jujuy. Los ingenieros políticos del macrismo sospechan que Karina Milei y sus armadores prefieren prescindir de un entendimiento para preservar la pureza o beneficiar a los gobernadores aliados. La oposición apuntará contra Milei en la marcha, o apuntaron contra la marcha de Milei hoy 24 de marzo, Día de la Memoria, y el gobierno no aplicará el protocolo antipiquetes. Polémica en un foro para atraer inversiones. Un asesor de Milei dijo que el problema del país son los argentinos. Ante empresarios e inversionistas, el economista Demian Reidel jefe de los asesores del presidente, enumeró las ventajas que ofrece el país, pero luego ironizó que el problema son sus habitantes. Demian Reidel, jefe de los asesores de Javier Milei. El final de la moratoria previsional, cómo fue implementada y con qué objetivos. 7. El 24 de marzo el gobierno lanzará otro video por la memoria completa. 8. La estrategia libertaria en el Congreso para contener riesgos por los pedidos de interpelación en el caso pesos libra o dólares libra. La decisión es proteger a Karina Milei de un posible llamado o envío de preguntas. Las conversaciones por la interpelación a francos, la creación de una comisión investigadora y el rol de los gobernadores. 9. La justicia de Neuquén confirmó el desalojo de mapuches de un predio usurpado en Villa La Angostura. 10. El gobierno anunciará la privatización de AISA y prepara un plan para que no pueda volver a ser estatizada. 11. Tras el aval del Congreso empieza una semana clave por el acuerdo con el FMI. Los detalles que faltan definir. El equipo económico del gobierno se reúne este martes, es decir, mañana, para resolver las últimas cuestiones antes de presentarse en la negociación con el staff del organismo multilateral de crédito. El directorio del fondo deberá decidir si lo aprueba en la semana del 21 al 26 de abril. Y esto sí me preocupa. Claudio Losser, exdirector regional del FMI, advirtió que el préstamo que están mendigando Milei y Caputo se ejecutará en cuotas trimestrales y bajo estrictas revisiones periódicas que incluirían devaluación, más ajuste del sector público, reducción del gasto público en los tres poderes del Estado, más presión fiscal e incremento de los servicios públicos. Tampoco se le permitirá a los libertarios quemar los fondos en mantener el tipo cambiario, empujando al alza el precio del dólar oficial para achicar la brecha con el dólar blue, lo que llevaría a una brutal devaluación del peso argentino, y especialmente los más afectados serían los sueldos de jubilados y pensionados, haberes y trabajadores. Solo hace falta recordar que lo mismo pasó en 2001 cuando De la Rúa esperaba una de esas cuotas que el FMI no mandó porque Argentina no había cumplido con parte del acuerdo y terminó implosionando todo. Y aquí me llega que ese mensaje lo habían hecho circular de manera privada y reservada dos gobernadores que están muy preocupados. En cualquier caso, yo creo que esto es generar algo de incertidumbre a propósito, con propósitos, con objetivos políticos de generar cierta turbación e incertidumbre en la población. Contame, querido, cuánto tiempo tengo. Tengo, ok, de sobra. Entonces, ok, sigo adelante. Caputo y el FMI negocian nuevo régimen para el dólar. ¿Qué son las bandas de flotación y cuáles son sus riesgos o son los riesgos? Expertos advierten sobre los problemas que generaría dejar flotar el tipo de cambio en una economía bimonetaria como la de Argentina, por José Calero. El Banco Central debió poner más de 1.000 millones de dólares en la última semana para mantener a raya al dólar en medio de versiones que anticipan cambios en el régimen cambiario tras el acuerdo con el Fondo Monetario. El presidente Javier Milei se mostró confiado en que el mismo será aprobado por el directorio del FMI a mediados de abril, ya di las fechas. Se cumpliría la proyección oficial de que en el primer cuatrimestre de 2025 esté el acuerdo vigente. Los primeros desembolsos llegarían a principios de mayo. La gran duda es qué cambios en el régimen cambiario está pidiendo el Fondo Monetario y cómo se implementarían. Bandas de flotación del dólar. El economista Ricardo Arriazu aludió a los cambios que podría llegar a tener el esquema cambiario ante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y advirtió, si hay flotación compacta como en el 2018 va a haber problemas. Arriazu es partidario de no dejar flotar el tipo de cambio en una economía bimonetaria como la Argentina. Además, alertó sobre posibles shocks externos. Mi preocupación en este momento es que al presidente le gusta la flotación y al fondo le gusta la flotación. Y mucho me temo que van a querer poner o implementar una flotación compacta parecida a la del 2018 y eso va a crear problemas, señaló el doctor Ricardo Arriazu. Mientras tanto, el ministro de Economía, doctor Luis Toto Caputo, admitió la posibilidad de establecer un sistema de bandas para que flote el dólar oficial. Dijo que ese tema está en el corazón de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional. A Caputo ya le fue mal con las bandas de flotación. En 2018, cuando era funcionario del señor presidente ingeniero Mauricio Macri, se aplicó desde el BCRA y se dilapidaron todas las reservas internacionales de oro y divisas. El FMI le pide a Milei que en una secuencia gradual de levantamiento del cepo se avance hacia un sistema de flotación de la moneda, paso que implica una devaluación según los especialistas. Los expertos advierten que el sistema de bandas de flotación es una devaluación disfrazada. Los riesgos de establecer un sistema de bandas de flotación como pide el fondo. Algunos economistas sostienen que el sistema de bandas no sirve en la Argentina porque el mercado le toma el tiempo al central, juega arriba, juega abajo y vacía las reservas. Para esos especialistas, las bandas que pide el fondo implican una devaluación que puede llegar al 50%. Caputo ya no tiene reservas. Están en el orden negativo las reservas netas líquidas en 7.500 millones de dólares. Y el fondo le exige devaluar y flotar para que no se gaste los dólares que le gira en intervenciones. Por eso el ministro de Economía ofrecería como primer paso eliminar el dólar blend y aguantar hasta las elecciones para devaluar. Aún si se avanza sobre el sistema de bandas, quedan abiertas las preguntas sobre cuál va a ser la tasa mensual de devaluación, la dinámica de actualización de esas bandas y la cantidad de dólares disponibles para intervenir y sostener el precio. Si se fija la banda, por ejemplo, entre 1.300 pesos y 1.600 pesos, dentro de 3 meses puede que quede corta, alertan algunos expertos. Dicen que en ese lapso lo más probable es que el precio del dólar vaya al tope de franja y requiera la intervención del Banco Central en algunas oportunidades. La discusión sobre la política cambiaria y su estrecha relación con precios y salarios pone en el centro de la escena el eje de la economía doméstica, los múltiples factores que generan una mayor demanda de dólares de los que genera. Según el economista Martín Rapetti, de la consultora Equilibria y UBA Económicas, se está a las puertas de una modificación del esquema cambiario. Aquí hay dos dimensiones para considerar: el conjunto de regulaciones que limitan la compra y venta de dólares en el mercado oficial, lo que llamamos el cepo, y cómo interviene el BCRA en ese mercado para influir sobre el precio del dólar. Un minuto me queda. Muy bien. Hoy escuchamos música de Julián Aguirre, Aires Nacionales Argentinos, primer cuaderno Opus 17, escrito en 1898. ¿Sí? Les prometemos música de López Buchardo también. Bien, 1, triste número 1, Jujuy. 2, triste número 2. 3, triste número 3. 4, triste número 4, Córdoba. 5, triste número 5, Córdoba. Y luego canción número 1, al piano, Lía Simaglia Espinosa. Bien, en este minuto que me queda, un beso enorme para vos, Neil, la doctora Neil, en Oppenheim, que diste muy bien tus exámenes. Por supuesto, a Claudia Prandtl, ¿sí? Mi gran amiga milonguera, alemana, en realidad no, es argentina y porteña, nacida en Stuttgart, y le comenté que en Stuttgart, ¿sí?, en München, o Múnich, y en Hamburgo, los tenistas argentinos se han destacado, ganando la Copa de las Naciones y ganando torneos sobre arcilla, muy importantes, ¿sí? Bien, desde la época de Vilas y Clerc, pasando por Cañas, pasando por tantos tenistas argentinos, Caleri, Nalbandián, etcétera, etcétera. Muy bien, Gaudio, etcétera, etcétera. Bien, al José Lavalle, Pablo Eduardo Cerveto, el doctor Enrique Chacazuaga, el doctor Alejandro González Escudero, el doctor Honoris Causa, René Platini, Godínez y Castro, al maestro Claudio Messina, a mi amigo Carlitos, bajo barítono. Muy bien, ya debo decir adiós. Qué triste que es decir adiós. Y si está triste nuestra despedida, lo hacemos con una canción. Un homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contáctanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.